De manera puntual, primer de tot, moltíssimes gràcies per ser aquí, per haver vingut a aquesta segona conferència d'aquest cicle que vam començar el dia 2 de febrer amb Manel Forcano, amb la concepció andrògina de la divinitat a la càbala segons el llibre de la creació. Com veieu, aquest any anem fortes, som el mes de març, comença la primavera, ahir era 8 de març, avui és 9 de març i continuem amb la nostra aposta per al feminisme, per la història de les dones i per la història en perspectiva de gènere i per mirar-nos les coses d'una nova manera i amb una nova visió. En aquest cicle de conferències a imatge i semblança divines, feminisme i gènere en la tradició jueva, tenim com a segona conferenciant a la Olga Ruiz Morell. Ella és de Granada. Yo sé que me entiende bien si hablo en catalán, pero yo sigo en castellano porque quiero decirle que la quiero mucho, como sabe ella y sus colegas, amigas, compañeras y hermanas de Granada. Cada vez que se habla de Granada en el contexto del tema judío, pues nos aparece en Girona, nos aparece la imagen de las profesoras de las hermosas de granadinas. Y Olga Ruiz Morell, en cuanto con el director, en el momento en que con el director de la cátedra, Ferreté Mora, empezamos a hablar de quién podría darnos una conferencia que nos pusiera en contexto sobre qué dice el Talmud acerca de el comportamiento o la acción de las mujeres, o qué no dice, porque es así como lo hablamos con Olga cuando hablé con ella, y me dijo, y quizás podríamos hablar también de las ausencias de las mujeres en el texto talmúdico, pues pensamos enseguida en Olga, porque es experta precisamente en esa temática. Tenéis el currículum de Olga resumido en la hoja que os hemos repartido, con lo cual no vamos a entretenernos demasiado, pero ya veis, ella es profesora del Departamento de Estudios Semíticos en la Universidad de Granada, donde imparte asignaturas de lengua y literatura hebrea, concretamente sobre literatura bíblica y rabínica. Y está especializada en textos de tipo normativo, con lo cual vais viendo que es la persona súper adecuada para hablarnos de Talmud y de mujeres, y gran parte de sus publicaciones se centra en el estudio de las mujeres en estos textos rabínicos. Yo te agradezco un montón que nos dijeras que sí, y me hace muchísima ilusión, nos hace muchísima ilusión tenerte aquí, Olga, todo tuyo. Venga.
La ilusión es toda mía, y lo sabes, porque el amor es recíproco. Es verdad que en Granada cada vez que hablamos de Girona y de Silvia es que se nos abre el corazón, porque la queremos con locura. Por suerte es verdad que somos un grupo de compañeras, amigas, y fans absolutas de Silvia. Por eso las gracias te las doy yo a ti, a tus compañeras, por permitirme estar aquí, además volver a Girona, que para mí siempre es un sitio muy especial, siempre. Entonces, feliz y encantada y agradecida a todo el contrariado por haberme invitado. Cuando me comentaste que podía hablar sobre la presencia o la ausencia, lo primero que se me ocurrió y te propuse el hablarlo, digo, más que en los textos, realmente en la escuela rabínica. Digo, vamos a sumarnos un poco a ver si realmente había presencia o no de las mujeres en la escuela rabínica, y esto sí es verdad que lo vamos a ver a través de los textos. Eso es lo que pretendo en este caso, aproximarnos a esa posible presencia o ausencia de mujeres en la escuela rabínica, y esa aproximación en absoluto me temo que no soy historiadora, entonces no lo voy a hacer con tinte histórico, ni con fuente historiográfica, sino que voy a utilizar la fuente de estos rabinos, de estos sabios, que es donde me siento más cómoda, porque ahora comentaré, tiene algunos inconvenientes usarlos como referencia, pero en este caso se justifica en el sentido que lo que voy a presentar es el rastro que han dejado sobre la escuela, cómo fue la escuela que ellos mismos construyeron, y que eso sí que reflejaron en sus propios textos, al margen de la realidad que contemplaban. Porque antes de presentar, de ir al grano, de presentar algunos textos y comentarlos, sí quería decir algunas cosas que son cuestiones muy básicas, casi con toda seguridad conocidas, sabidas, pero que creo que hay que tenerlas presentes a la hora de enfrentarnos a esta temática, a este texto, a este tema, y es algunas cuestiones de la naturaleza de los textos rabínicos. Cuando hablo de textos rabínicos, que son los que voy a utilizar, me refiero a los textos del judaísmo clásico, es decir, lo que se llama la literatura rabínica. El judaísmo clásico que del siglo I al VIII, del siglo I al X, cualquiera de esos dos márgenes más o menos nos movemos por ahí, del siglo I al X sería más rigurosamente hablando de nuestra era, pero literariamente hablando a mí me gusta marcar más hasta el siglo VIII, porque a partir de ahí hay poca originalidad o poca producción en este tipo de literatura. Pues estos textos tienen una serie de características que hay que tener muy en cuenta a la hora de leerlos para hacer una lectura prevenida. Tener cuidado porque son unos textos que abarcan muchos siglos, como comento. Muchas áreas geográficas. No es lo mismo un sabio de la Palestina del siglo II a un sabio de la Babilonia de Pumbedita en el siglo VI. Es decir, son ambientes geográficos y cronológicos muy diferentes, y eso entonces no vamos a dibujar una realidad, sino una realidad que fue evolucionando, creciendo y variando de un centro a otro. Luego no son textos que pretenden ser objetivos. Hay que entender que estos sabios, sobre todo en estos primeros siglos, lo que eran era una minoría erudita que trabajaba en la escuela construyendo una sociedad que querían implantar. Casi con toda seguridad, en los primeros siglos no se practicaba el judaísmo que se va a practicar luego. Se llama judaísmo clásico precisamente por eso, porque marcó las pautas al judaísmo posterior. Pero originalmente, por los textos rabínicos sabemos que una mujer no podía pedir el divorcio, pero arqueológicamente sí vemos que las pedían en los primeros siglos. ¿Qué ocurre? Primero eran una pequeña minoría que estaban proponiendo algo. Con los siglos sí consiguieron ser esa ortodoxia e implantaron esa normativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos dibujan un panorama social o una situación legal con respecto a las mujeres, no tiene por qué estar reflejando una realidad histórica en los primeros siglos. Posiblemente los últimos ya sí, pero los primeros no. Eran una pequeña minoría, insisto. Lo que pasa es que se lo curraron y consiguieron convertirse en ortodoxia, ¿no? Esa pequeña minoría erudita. Entonces no son textos objetivos, son de una minoría que están construyendo algo. Y además es un texto que ya parto de esta idea, aunque luego lo vaya a desarrollar un poco, parto ya de la afirmación de que son textos masculinos, es decir, son textos escritos por hombres para hombres, pero no siquiera para todo hombre. Son unos textos restrictivos. Originalmente estos textos no pretendían que la gente, el pueblo, accediera a ellos. Nosotros podemos acceder al Talmud con absoluta libertad. Eran textos restringidos a la academia. Entonces escribían con una libertad absoluta, sin pudores, sin límite, inventando, no inventando, hablando con absoluta normalidad de cuestiones que a lo mejor podrían resultar muy íntimas y que en público no van a decir. Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de acercarnos a estos textos, ¿no? Entonces, aunque son cosas muy, digamos, básicas, sabidas, pero que creo que es importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Como decía, mi intención en este caso es presentarles mi idea de si las mujeres estaban o no estaban en la escuela, si llegaron a estar en algún momento, o cómo fue esa presencia o esa ausencia de femenina en la escuela rabínica. Para eso me voy a remontar a los antecedentes, brevemente, no voy a alargarme mucho, pero sí es importante, creo que sé entender que de dónde viene toda esta tradición escolar. Parece que ya en el siglo I contaban con una educación básica obligatoria. Es decir, por precepto los padres tenían que enseñar a sus hijos a leer la Biblia, a leer hebreo, en concreto la Biblia. Ante el temor de que no todos los padres lo pudieran hacer o que no todos lo hicieran bien, finalmente se implantó una especie de lo que yo llamo una educación básica obligatoria. Se institucionalizó y ya se organizaron escuelas. Entonces los niños iban a esas escuelas a formarse, en un concepto muy básico, es decir, a aprender a leer. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso era un precepto que obligaba a todos los varones. ¿Las mujeres les estaba prohibido? No, sencillamente es que no estaban obligadas. Entonces ahí ya viene el primer condicionante. Las mujeres no estaban obligadas a estudiar, pero no se les prohibía. Entonces nos encontramos, por lo pronto nos encontramos con una dos líneas, a grosso modo, obviamente hay muchas especificidades, pero dos líneas a grosso modo de sabios que dicen que una mujer, un padre debe hacer que sus hijas se formen, porque esos son méritos para ellas. Mientras que hay otros sabios que dicen que todo lo contrario, no se debe instruir a las hijas porque es deteriorar el conocimiento, no son dignas, no tienen la capacidad y se está menospreciando el conocimiento. Entonces, entre esos dos pensamientos hay diversas manifestaciones, y la realidad que parece que no ha llegado es que en algunos casos sí había mujeres que accedían a esos estudios, a ese aprendizaje, mientras que otras no. Pero no era raro, podían acceder. Eso para... ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que se pasaba esa educación básica, entonces ya sí que era general, ahí ya sí pasaban a una secundaria, todo esto son términos para entendernos, muy básicos míos, o unos estudios avanzados, podríamos decir, que eso sí que era muy restrictivo, eso ya no era obligatorio, y eso solo lo estudiaban los que o podían, porque económicamente se podían permitir ese lujo de no tener que trabajar, o gente que sí trabajaba, pero a su vez dedicaba sus horas a seguir formándose. Y ahí es donde empezaba ya la escuela rabínica. Era un ámbito muy restringido al que ya solo accedían algunos pocos. Y esos son los que redactan todos estos textos y a los que se dirigen. Por eso cuando digo son textos restringidos, no solo eran textos restringidos, es decir, los sabios de la escuela, de la academia, de la escuela rabínica, elaboraban unos textos restringidos a un ámbito erudito en particular, solo para hombres eruditos en particular, pero para las mujeres en general. Las mujeres en principio parece que quedaban excluidas. Y ahí es donde entonces entro en esta cuestión que quería presentar, y es qué informaciones, qué datos nos aportan los textos rabínicos sobre la presencia o ausencia de las mujeres en la escuela. Para eso he pensado presentarlo de una manera, digamos que con tres grandes bloques. Vamos a buscar mujeres, porque sí estoy convencida que había mujeres, hubo mujeres en la escuela, ya adelanto, ¿no? Hubo mujeres en la escuela y lo vamos a ver, pero ¿en qué condiciones o qué hacía? Entonces voy a presentarles en un primer caso mujeres que accedían a esa escuela, pero simplemente por una circunstancia familiar. El segundo caso sería lo que podríamos considerar realmente mujeres sabias. Hubo mujeres sabias, parece que sí. Y dentro de esas mujeres sabias, ¿cómo sabemos que lo era? ¿Qué nos dicen los textos que nos han llegado? Nos encontramos con mujeres que, una mujer que ha podido argumentar, que argumentaba como argumentaban los hombres, porque estos sabios construían sus textos a partir de argumentaciones. Mujeres que argumentaban, o incluso un dato muy interesante de un trabajo que ha publicado recientemente una profesora con referente en los estudios de mujeres en la literatura rabínica, que es Talilán, un texto muy interesante sobre mujeres que citan la Biblia. Entonces, entre las mujeres sabias tenemos las que argumentan o las que citan. Y en tercer lugar, voy a presentar lo que sería otra intrusión de las mujeres en el ámbito académico, que sería a través de las consultas que hacían los sabios. Y este es un tema también muy interesante que desarrollan algunas especialistas, que a mí personalmente me parece de mucho interés. Pero eso ahora lo veremos. Entonces, desarrollando todo ese esquema, como decía, había una línea en la que parece que había mujeres con conocimiento que podían acceder a la escuela y formarse. Adelanto ya una conclusión, es que creo que originalmente, por lo menos en los primeros siglos del judaísmo clásico, sobre todo en el ámbito del judaísmo palestinense del Eretz Israel, creo que sí. Hay un texto muy significativo, como comentaba antes, no he traído texto en folio porque son muy pocos los que voy a utilizar, lo voy a leer, si alguien tiene interés tomar nota, pues le digo la cita más detenidamente. Hay un texto que a mí me gusta especialmente porque es muy... tiene muchos elementos sobre los que reflexionar, que es un texto del Talmud de Babilonia, el Tratado Yomá, el 66b, que dice: una mujer sabia preguntó a Rabí Eliezer, puesto que todos estaban relacionados con el pecado del becerro de oro, se ha ido al Éxodo para preguntar sobre el castigo a los que pecaron con el becerro de oro, ¿no? Puesto que todos estaban relacionados con el pecado del becerro de oro, ¿por qué no se les castigó de la misma manera? ¿Por qué a uno se les mató con el oro derretido que Moisés le obligó a beber, según Éxodo 32:20? ¿O a otros con espada, según Éxodo 32:27? y a otros con una plaga, 32-34. La pregunta es muy buena y está muy bien argumentada de acuerdo al tono habitual de la escuela rabínica. Esta mujer, no solo el texto la reconoce como mujer sabia, sino que lo demuestra, lo queda constatado por el argumento que construye, perfectamente justificado. Pues Rabí Eser le contestó: las mujeres solo poseen sabiduría en lo que se refiere a la rueca. Por eso está dicho: todas las mujeres hábiles para ello hilaron con sus propias manos. Éxodo 35:25. Y no le responde. Además, es un texto que me encanta porque especifica además que dice: la sabiduría de las mujeres está en la rueca. Que es básicamente en la rueca. Vete a hilar para hilar. El artilugio para hacer el hilo, ¿no? Que él justamente hace un par de años, leyendo unos textos, de pronto recuperando así clásicos, lecturas seleccionadas, dijo: uy, esto que dice Telémaco es lo mismo que dice Rabí Eliezer. Telémaco calla a su madre, a Penélope, diciendo: tú no hables con los hombres, tú vete a la rueca. Sí. Que las palabras son de los hombres y las ruecas de las mujeres. Lo mismo. Es muy significativo que a una pregunta muy buena y que nos quedamos con las ganas de saber cuál es la respuesta que argumentan, no responde. Entonces, en este texto se ven esas dos posiciones. El texto la reconoce como mujer sabia. Queda justificado porque argumenta perfectamente, pero nos encontramos un sabio, como es Rabí Eliezer, que desprecia absolutamente esa posible sabiduría. Se está negando, está negando la evidencia y opta por ni siquiera contestar. Un sabio que, como veremos, tenía mujeres sabias cerca. Bueno, entonces, ese es un poco... me gusta mucho este texto, por eso suelo traerlo, porque aquí es donde nos encontramos esa dicotomía, ¿no? De había mujeres sabias, pero se les negaba esa sabiduría en un gran ámbito, en una gran parte de ese grupo de sabios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera ocasión en la que vemos que las mujeres tienen acceso a la escuela, a la formación? A lo mejor no como alumnas, pero sí como mujeres de la casa. Recordemos que en la Palestina de los primeros siglos, de la época especialmente tanaíta, que sería esos primeros siglos del rabinismo, y en general a lo largo del rabinismo de Israel, de Palestina, las escuelas estaban situadas en las casas de los sabios, de los maestros. Es decir, los discípulos iban a su casa, se instalaban allí y eran como una especie de sirvientes, a cambio recibían, claro, convivían. Entonces, muchas de las mujeres que vamos a leer en los textos rabínicos que saben, que conocen y que incluso no les resulta raro o pueden hacer referencia a algún contenido escolar, es porque son hijas, hermanas o esposas de rabinos. Entonces, es obvio que en la escuela ellas a lo mejor no participaban de la escuela, pero sí de lo que a mí me gusta llamar los márgenes de la escuela. Los pasillos, la cocina, los patios. Recordemos que vivían allí los estudiantes y compartían toda esa vida cotidiana y ellas recibían. De este caso hay bastante. Se menciona muchas, algunas con nombre propio, otras sin nombre, pero sí hay varios casos. Entre ellos hay una que creo que tengo yo especial debilidad, que es Inma Shalom, la madre Paz, la madre Shalom, que era hija, hermana y esposa. Y curiosamente, esposa de este señor, Rabí Eliezer, curiosamente. O sea que, por eso digo que lo de este argumento de Rabí Eliezer a mí me sorprende muchísimo, teniendo en su casa una mujer de la que nos ha llegado un texto, por ejemplo, que dice: ella era hija de un gran sabio que fue líder de la academia, hermana de otro gran sabio, líder de la academia, Gamaliel II, y esposa de Rabí Eliezer. Y Rabí Eliezer se ve que tenía un carácter bastante difícil, y Gamaliel II, el hermano, era bastante soberbio, también tenía un carácter bastante difícil, y ahí hubo choque hasta el punto de que tuvieron un encontronazo potente en la escuela y Gamaliel expulsó a Rabí Eliezer de la escuela. Parece que Gamaliel no toleraba que nadie le contradijera tampoco, también era muy especial. Con lo cual, Rabí Eliezer, de hecho, cuando ya expulsaban a alguien, es que incluso anulaban todo su dicho, su alajot, su enunciado, luego se recuperaron, pero en Rabí Eliezer incluso se lo anularon mucho tiempo. O sea, vivió con mucha pena, mucha desolación, mucha rabia esta expulsión de la escuela. Y entonces nos cuenta el Talmud, en una cita de Baba Metzia, nos cuenta el Talmud que dice: No, no he traído solo un fragmento final. Sitúo, están expulsados, están después de haber sido expulsados, Rabiel y Eser estaban muy enfadados, entonces Inma Shalom procuraba que su marido no se, se pusiera de rodillas a rezar, porque temía que pidiera un daño, un mal para su hermano, ¿no? Y entonces, en una de estas ocasiones en las que toca el timbre el panadero, o un, sí, el panadero creo recordar, aprovecha esa distracción que la mujer sale a la puerta y Eliezer se postró y rezó. Y al verlo, su mujer le gritó, «Levántate, has matado a mi hermano». Y en ese mismo momento anunciaron en la casa de Rabban Gamliel que había muerto. Que había muerto Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer le preguntó, «¿Cómo es posible que supieras tú eso?». Dice, «Porque en casa de mis padres me lo transmitieron, que están cerradas todas las puertas menos las puertas de los agravios». Sí, en casa de mis padres me lo transmitieron. Ella aprendió en la escuela de su padre. Su padre, que tengamos en cuenta que eran descendientes del gran Gilel, es decir, de la familia más potente de, que estuvo al frente de la academia en 8 siglos. Ella misma nos está ilustrando que allí se formaba. Hay más anécdotas de cómo, por ejemplo, con su hermano intentando engañar a un juez filósofo cristiano, que juraba que no se dejaba sobornar. Cuentan este texto, dice, Inma Shalom, la esposa de Rabbi Eliezer, era hermana de Rabban Gamliel. Vivían en la vecindad un filósofo que tenía fama de ser insobornable. Se propusieron burlarse de él y ella se presentó con una lámpara de oro en privado, llevándosela como soborno, y le dijo, reclama una parte de la herencia de mi padre. Entonces el juez ordenó, venga, hay que dividirla, mitad para ella, mitad para él. Entonces le dijo, vino Rabban Gamliel y le dijo, nuestra Torá dice que hay que cuando hay hijos, las hijas no heredan, a lo que respondió el filósofo. Desde el día en que fuisteis exiliados de vuestra tierra, la ley de Moisés ha sido sustituida por una ley nueva, que es la que se os aplica, y en esa dice que un hijo y una hija heredan por igual. Entonces, al día siguiente, Rabban Gamliel le llevó al filósofo un asno de Libia como regalo, también como soborno y a escondida. Y entonces el filósofo dijo, he mirado al final de la ley nueva y ahí está escrito lo siguiente, no he venido a abrogar la ley de Moisés sino para ampliarla. Por lo tanto, esta dice que cuando hay hijos, las hijas no heredan, no hereda la hija. Y entonces Inma Shalom exclamó, deja que tu luz brille como una lámpara, a lo que respondió Gamliel, un asno vino y le dio una coja a la lámpara. Entre los hermanos se burlan. Se supone que por los dos hermanos se han puesto de acuerdo para poner en entredicho a ese juez. Se supone que ambos están confabulados y ambos conocen el argumento para poner en tela de juicio la decisión del juez. Pero quien lo va a pronunciar va a ser el hermano. Y a ella siempre nos recuerdan que es la hija, la esposa y la hermana. Es decir, aunque ella conozca, son cómplices, pero ella no va a tomar la palabra para argumentarla. Argumenta a su hermano, aunque ella esté al tanto de toda la trama. Ella lo conoce, ¿no? Una mujer muy especial en este caso, que de la que ahora después hablaré un poco más detenidamente, pero que también presenta aquí, creo que se refleja bastante bien esa condición o esa consideración de mujeres que han adquirido conocimiento en las escuelas de sus familiares. Podría ser el caso de Beruria, supuestamente esposa de Rabbi Meir, hay un joven discípulo que llega a un sabio a decirle, mira, quiero que me enseñe el libro de la genealogía. Y este sabio le responde, dice, si Beruria, la esposa de Rabbi Meir e hija de Rabbi Hananía ben Teladión, que aprendió 300 leyes de 300 sabios en un solo día, no pudo estudiar el libro de la genealogía bien en 3 años, ¿lo vas a hacer tú en 3 meses? O sea, había mujeres que podían estudiar, ya no solo una tradición, sino más leyes de los sabios, es decir, la halajot. Este texto nos constata que sí que era posible que ocurriera. Y la ponen de ejemplo. Pero en cualquier caso siempre especifican esposa de, hija de. El mérito casi les viene dado por el entorno, por sus familiares, más que el mérito propio de ellas mismas, ¿no? No es tanto el mérito de ellas como mujeres, sino el entorno de los hombres que les han permitido. Y así son muchas, hijas de una, hijas de otro. Yalta, otro personaje que ahora sacaremos también, que es la mujer que tal vez más se menciona, una de las que más se menciona en el Talmud. Se repite en todos estos casos. Con lo cual, podemos concluir que en este primer apartado, que en efecto las mujeres que viven en ambiente escolar adquieren ese conocimiento. ¿Qué ocurre? No lo adquieren en la escuela, seguramente. Lo adquirían, como decía antes, en los márgenes de la escuela. En la cocina, en los patios, en los pasillos, pero no en el aula. Y generalmente además el mérito se le va a atribuir a los padres o a los maridos o a los hermanos, que son los que le van a inculcar esos conocimientos. Y nunca aparecerán como discípulas. Es casi como un aprendizaje accidental, más que intencionado. El segundo caso que comentaba, el de mujeres que constatadamente sabias, como ese texto que leí antes, una mujer sabia, pues mujeres sabias que argumenten, por desgracia solo tenemos un caso. Y además es un caso muy interesante y muy peculiar. Volvemos a retomar el personaje de Beruria que decía antes, que presentaba este texto como la esposa de Rabí Meir e hija de Rabí Hananía ben Teradión. Beruria es realmente un personaje que se construye a partir de varias mujeres anónimas y se identifican en varios pasajes en los que se menciona a mujeres, y normalmente se identifica con una sola, Beruria, pero es un artificio un poco que se construye a lo largo de los siglos. Sobre este personaje, que es muy interesante todo eso, cómo se construye, porque es impensable que haya diversas mujeres sabias, pues eso todo es una, no eran varias, era una. Cómo se construye ese personaje y cómo se deteriora luego. Entre los comentaristas medievales hay un texto oscuro del Talmud, dice, después del problema ya no, Rabí Meir se fue o ya no siguió. Dice, ¿cuál fue el problema? Pues de momento. Rashi, que dice, pues que fue seducida por un discípulo y acabó suicidándose y todo fatal. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen que estar en la escuela, solo trae desgracia y perjuicios, ¿no? O sea, es un personaje que es muy interesante cómo se construye. Pues en este caso, si nos vamos no a una fuente oficial, sino a una fuente oficiosa, podríamos decir, como es la Tosefta. La Tosefta, no sé si la conocen, es un texto. Está la Mishnah, que sería la primera recopilación de la ley oral, en torno al siglo II de la Era Común. Y a continuación, como texto prácticamente que se considera como un complemento a la Mishnah, nos encontramos con la Tosefta, que posiblemente su mayor parte se desarrolla en el siglo III, y que lo que hace es recopilar tradiciones que no se incorporan en la Mishnah. Es como una especie de compendio extra, no oficial, que acompaña la Mishnah, o que completa la Mishnah. Entonces nos vamos a encontrar, en la Mishnah a lo mejor no encontramos una determinación o la conclusión de una determinación, en la Tosefta, que es muchísimo más larga, nos vamos a encontrar todo el hilo argumental hasta que se llegó ahí. Hay muchos relatos, mucha historia, es mucho más agádico, no están, es mucho más narrativo, aunque sea un texto legal, ¿no? Es un texto legal. Una de las características que tiene este texto de la Tosefta es que no pasó por la censura, que sí pasó la Mishnah. La Mishnah fue cerrada en la academia por el jefe de la academia, es una labor del grupo de sabios que acotaron la ley oral. Pero la Tosefta fue acumulando textos sin que se censuraran. Entonces, en esa Tosefta, insisto, sin censura, encontramos este texto. Dice, están hablando sobre, en el tratado de Baba Metzia, están hablando sobre qué se puede hacer cuando en Shabbat, ya sabe que hay muchas restricciones durante el Shabbat, una parte de la puerta, un tirador, está impuro, se impurifica por algún elemento que lo haya contaminado. En Shabbat no puede purificarlo. ¿Qué se hacen? Entonces, sobre el cerrojo de una puerta susceptible de impurificarse, Rabí Tarfón lo declara impuro. Los sabios lo declaran puro. Beruria decía, se suelta de esa puerta y se cuelga de otra en sábado. Cuando fueron citadas estas intervenciones entre Rabí y Yoshua, este dijo, me gustan las palabras de Beruria. Argumentan igualdad de condiciones. No se destaca ni se señala, habla de una mujer, no. Con normalidad se ilustra tal como se construyen distintas propuestas de los sabios. Obviamente no dicen Rabí o Rabatí Beruria. No tiene el título de Rabí, pero porque el título de Rabí se les concede cuando tienen ya un número concreto y cuantioso de discípulos. Mientras tanto, tampoco no se les da ese calificativo. El caso, es decir, no desentona como grupo de sabios que están debatiendo o se reúnen distintas opiniones sobre una temática. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos luego a la Mishnah, que son dos textos muy paralelos en su estructura, vamos a la Mishnah y en la Mishnah nos encontramos el siguiente texto, también en el mismo tratado. Dice, los ganchos del cerrojo y el cerrojo de una puerta son susceptibles de impureza. Respecto a cerrojo, Rabí Yoshua dice, se suelta de una puerta y se cuelga de otra en sábado. ¿Qué es lo que ha hecho la Mishnah? La Mishnah sí es un texto que ha pasado por la oficialidad. Ha borrado, ha censurado a Beruria. Y en su lugar ha puesto Rabí Yoshua, que es el que había dicho, pues me parece, me gustan las palabras de Beruria. O sea, es decir, estoy de acuerdo con lo que dice Beruria, Beruria desaparece, es borrada y se le atribuye Rabbi Joshua. No es raro. Sabemos que a lo largo de la historia es muy normal que las palabras de las mujeres se hayan borrado, invisibilizado a través de enunciados anónimos o atribuyéndoselo al hombre. Este es un caso que podemos constatar claramente y que nos lleva a pensar, es un caso único, no hay más, pero porque no nos han llegado, es más que probable que hubiese más casos de este tipo. A mí me extraña que solo un caso y se presente con esta normalidad antosefta en la que una mujer enuncia. ¿Habrían hecho alguna mención del caso excepcional de que Beruria está enunciando y que a Rabbi Joshua le ha gustado? No hay ningún elemento que destaque la excepcionalidad del texto, con lo cual es más que probable que en alguna ocasión sí. Habría más mujeres que enunciaron y que obviamente en la Mishnah han desaparecido. Bueno, los textos rabínicos han desaparecido. Entonces, no descartamos, por eso digo que no descarto del todo que hubiese mujeres a las que se le aceptase algún enunciado de Halajá, pero han sido borradas. No hay más casos, como digo, de mujeres que argumentan, me temo. Bueno, el texto que vimos antes de Rabí Eliezer es una mujer argumentando para preguntar, pero no enunciando una halajá. Una halajá es una oración legal, un texto legal, una ley, una norma para implantar. No hay más que este texto de Beruria. ¿Cuál es la otra posibilidad que también nos llama la atención? Que haya personajes femeninos que citen la Biblia en los textos rabínicos. En este caso también es muy excepcional porque en las historias bíblicas las conocían hombres y mujeres y podían hacer referencia a los personajes y no nos tiene que resultar extraño. Pero que citen el texto bíblico literalmente, eso sí es raro. Eso solo pueden hacerlo quienes han ido a la academia, a la escuela rabínica. Entonces, que una mujer cite resulta rarísimo. Hay un texto que nos cuenta lo siguiente. Perdón. Cuando apresaron a Rabbi Hanina ben Teradión, se decretó que lo quemaran junto con su rollo. Este, curiosamente, el supuesto padre Beruria. Que aquí es toda una trama que una hermana de Beruria, según la tradición, fue vendida para la prostitución y luego tuvo que ir a Bimeir y pagar por ella, rescatarla, pues la que va a salir en este texto. Sería una hermana de esta Beruria. Dice, cuando apresaron a Rabbi Hanina ben Teradión, se decretó que lo quemaran junto con su rollo de la Torá. Le dijeron, se ha decretado que te quemen junto con tu rollo de la Torá. Y él recitó, la roca perfecta es su obra. De Deuteronomio 32:4. Dijeron a su mujer, se decretó que tu marido sea quemado junto con su rollo de la Torá y que tú seas ejecutada. Entonces ella citó el versículo, él es un Dios de confianza sin maldad. Continúa donde dejó el versículo su marido, continúa ella. Y entonces fueron y le dijeron a su hija, se ha decretado que tu padre sea quemado con su rollo de la Torá, que tu madre sea ejecutada y que a ti te obliguen a trabajar como prostituta. Entonces ella recitó el versículo, tú eres grandioso en tus planes y poderoso en tus obras, tú ves todo lo que hacen los hombres. Jeremías 32:19. De nuevo nos encontramos con mujeres familiares de sabios. O sea, no siempre que citan el texto bíblico son familiares de sabios, pero sí en el 90% de los casos, que no son muchos, tampoco son muchos textos los que salen mujeres citando la Biblia, son muy poquitos. Pero de esos poquitos, la gran mayoría son familiares de sabios, como en este caso. ¿Qué es lo que ocurre con respecto a las mujeres que citan la Biblia? El trabajo que comentaba antes, que ha presentado hace no mucho Talilán, es muy interesante porque ella llega a una conclusión, y es que los textos en los que las mujeres judías citan la Biblia son todos textos de Palestina, son todos sabias del ambiente de Eretz Israel, de los textos primeros del rabinismo, porque luego en el Talmud de Babilonia ya no hay más mujeres judías citando la Biblia. Las únicas mujeres judías que aparecen citando la Biblia en el Talmud es porque o están recogiendo alguna de estas tradiciones antiguas que sitúan a mujeres judías de Palestina de siglos anteriores, o bien mujeres gentiles, es muy típico una reina, o Cleopatra, o grandes damas de Roma, etc., preguntando a sabios de Palestina. En Babilonia es inconcebible que una mujer vaya a citar la Biblia. Entonces, en lo que son los textos, en el ambiente de textos posteriores, con lo cual esto nos hace pensar que en efecto se fue restringiendo el acceso a ese conocimiento del texto bíblico. Y por último, el tercer grupo que quería presentar es el de las mujeres que consultan a los sabios. Este es especialmente interesante porque bueno, es muy normal que las mujeres fuesen a las calles a escuchar a los sabios porque, como decía antes, eran una pequeña minoría que quería expandir su propuesta, su nueva propuesta y convertirse en la ortodoxia. Y entonces una de las armas que utilizaban era ir por las calles haciendo su, proclamando una especie de sermones, transmitiendo su movimiento rabínico, ¿no? Y era muy normal que se les escuchara, pero eso era un público general, hombres y mujeres. Insisto, en ambiente público. Pero luego en privado había mujeres que podían ir a preguntar a los sabios. Normalmente las preguntas giraban en torno a tres temas que afectaban directamente a las mujeres. O sobre la sangre de las mujeres menstruantes, porque aunque era algo que ellas tenían que controlaban, los sabios presumen de conocer muy bien la sangre de las mujeres y tenían que decir si era pura o impura, para permitir o no las relaciones sexuales. Sobre la ketubá, sobre la posibilidad de recuperar su ketubá o no, y sobre el get, lo mismo, poder recuperar o no un get. O sea, son temas que muy vinculados a cuestiones de mujeres, y normalmente esas son las temáticas que encontramos en esta consulta.
El tercer punto es por ser la ketubá.
Ah, perdón, el acta de divorcio. Sí, perdón, el get, el acta de divorcio. Entonces, el primer caso, la sangre de la sangre de la menstruante impide durante la menstruación y hasta que no pasa una semana, las mujeres no pueden tener relaciones sexuales con sus maridos. Y ellas son las que controlan ese ciclo, pero en muchos casos los rabinos quisieron intervenir en ese control de intimidad familiar y tenían que dar el visto bueno a la sangre. Si una mujer sangraba, tenía que enseñarle la sangre al rabino y el rabino decía si era pura o impura, decía si era de la menstruación. Era impura, no podían tener relaciones sexuales, si no era de la menstruación o cualquier otra cosa, presumían de distinguirla. En la ketubá, ese contrato que se firmaba una vez que concertaba un matrimonio, se firmaba un contrato en el que uno de los epígrafes obligatorios es donde se constata lo que la mujer va a percibir una vez que ese matrimonio termine, o bien porque hay un divorcio, o bien porque el marido muera y quede viuda. Ella percibe una pensión, una compensación económica. Lo que originalmente, según nos cuenta precisamente la Tosefta en estos argumentos que va remontando, lo que originalmente el novio pagaba al padre por su hija, lo reconvirtieron en un pago que se le daría después para evitar divorcio. Porque dice, si el hombre ha pagado ya por adelantado por esa mujer, se puede divorciar con mucha facilidad. Si tiene que pagar para poder divorciarse, entonces ya no hay tanto, porque no todo el mundo tenía ese montante para poder pagar la libertad de su mujer o liberarse de su mujer, ¿no? Entonces, en muchos casos esa cantidad de dinero se le llama la ketubá, aunque la ketubá es el mismo documento, pero ella decir, con ese documento conlleva esa bonificación económica que podía cambiar por seguir viviendo en el domicilio, mantenida, etcétera. Había múltiples formas de adquirir. Y el tercero, el get, que es el acta de divorcio, que obviamente es lo que a la mujer le va a permitir poder casarse con otro hombre. Mientras que el marido no le conceda, no le entregue ese acta de divorcio, esa mujer está vinculada a ese hombre, por mucho que un tribunal quiera hacer algo, no se puede. Hasta que el hombre no se lo entrega y ella tiene ese documento en la mano, no tiene libertad, sigue siendo la esposa de su marido. Entonces, obviamente, ante las dudas de estos tres elementos, es muy habitual encontrarnos textos en los que las mujeres hagan consulta a los sabios. Pero en este caso hay algunos pasajes muy concretos, muy interesantes, que hay un término que a mí me encanta, que es el de las... hay dos autoras, la primera que introduce este término es Rachel Adler, y Gail Lobovitz se hace eco de ella, fantástico para mi gusto, es lo que llaman las guerrilla girls, chicas guerrilleras, que lo que hacen es mujeres que van a los sabios a preguntarles por algo que les interesa, pero que van a utilizar las armas de los sabios para rebelarse contra la autoridad rabínica. Y los manipulan para conseguir que dictaminen a su favor, medio engañándoles sutilmente, pero ¿por qué? Porque conocen los argumentos rabínicos, conocen la halajá. Entonces, en este caso es especialmente interesante porque ¿por qué conocen ellas esa halajá? Ellas saben las normas generales que le afectan, pero los argumentos para poder engañarlos es porque han recibido alguna formación. Entonces, hay un caso muy por ejemplo, un texto de del Talmud de Nidá, del Tratado de Nidá, que dice Yalta, una de estas mujeres que comentaba antes, que es también familia de sabios, llevó sangre ante Rabá Bar Janá y este se la declaró impura. Con lo cual, ella no, ella quería que se la declararan pura. Entonces se la llevó a otro rabino, a Rab Yitzhak, hijo de Rab Yehuda, y este se la declaró pura. Pero entonces surge un problema. Dice, ¿no se ha enseñado acaso que si un sabio declara algo impuro, su colega no puede declararlo puro? Dice que si uno prohíbe algo, su colega no puede permitirlo. Dice, bueno, lo que ocurre realmente es que al principio el segundo lo había declarado impuro, igual que su colega. Pero entonces Yalta le dijo, es que todas las demás veces que le consulté a Rabá Bar Janá, me lo declaró la sangre de este tipo, me la declaró pura. Y en este caso es que tenía una molestia en el ojo. Dice, bueno, no, entonces en este caso es pura. Le engañó como quiso. ¿Pero por qué? Porque supo cómo engañarle. Supo utilizar. O Yehudai, por ejemplo, una pequeña historia, y ya el último texto que leo, en este caso de Yevamot, que dice, Yehuda y Yitzkiah eran gemelos mellizos. Uno completó su formación en el vientre de su madre al final de los 9 meses y el otro, en cambio, al comienzo del 7º. En definitiva, la madre, Yehudit, que era la esposa de Rabí Hiyá, sufrió por eso grandes dolores de parto. Después de esto, se vistió y se fue a ver a Rabí Hiyá y le preguntó, a su marido le dijo, ¿el precepto de la procreación le fue dado también a las mujeres? Y él le contestó, no, solo atañe a los hombres. No dijo más, se fue, ingirió una bebida esterilizante y cuando él lo supo le dijo, ¿cómo lo has hecho? Podría haberme dado aún más hijos de tu vientre. Supo hasta dónde preguntar y no ir más allá. Y cómo conseguir, ella sabía perfectamente que el precepto de la procreación es la obligación de tener hijos, descendencia, atañe solo a los hombres, no atañe a la mujer en cuanto que tiene que participar del procedimiento, pero no le obliga a una mujer que se case con un hombre que ya tiene hijos, ella no está obligada a tener hijos, porque el que está obligado a él. En cambio, si un hombre se casa con una viuda que ya tiene hijos, da igual, él tiene que tener hijos y ella debe tener más. Sí, el precepto de la procreación. Y en este caso es que Judith sabía esto. Dice, ¿cómo he visto yo volver a quedarme embarazada con lo que he sufrido en este parto? No quiero más parto. Lo engañó. Me dijo, ¿el precepto me afecta? No, vale, tengo tu permiso teórico para esterilizarme. Con lo cual, y concluyo ya, digamos que revisando estos textos y todos estos datos, yo llego a una conclusión, y es que es más que probable que en los primeros siglos del rabinismo en Eretz Israel, en Palestina, sí podía haber, no era habitual, seguramente no era lo habitual, pero no tenía por qué ser tan extraño que alguna mujer participara en la escuela. Más o menos con la misma, seguramente no tenía ni siquiera la misma consideración o categoría, o tendría que sentarse al final, porque esto le gustaba mucho de las prioridades, los más eruditos adelante y los menos eruditos atrás. Seguramente ya las mujeres no tendrían muchas opciones, pero posiblemente sí pudieron tener un poco un cierto acercamiento, no resultar al menos tan extraño en el ámbito de los sabios que existieran, pero claramente los sabios, y el texto de Beruria la Mishnah nos lo demuestra, fueron cerrando, a medida que fueron construyendo esa propuesta rabínica, fueron cerrando el acceso a las mujeres. Recordemos que no es extraño que cuando los hombres implantan una nueva institución oficial, un nuevo orden social, no es raro que dejen fuera a las mujeres. La democracia creo que es un claro ejemplo en la Grecia clásica. Pues algo parecido, en mi opinión, es lo que hicieron estos sabios. Fueron construyendo un nuevo orden social en el que establecieron unos espacios para las mujeres que consideraban como un pueblo aparte, porque además las definen así en el Talmud. Las mujeres son un pueblo en sí mismas. Un pueblo ni mejor ni peor, diferente. Tenían unos espacios en los que transmitían sus saberes, porque los sabios no van a hablar de saberes femeninos, no les preocupa cómo es el procedimiento del parto y no contemplan eso, remiten a los espacios de saberes femeninos, pero su saber, que era masculino, el de la escuela, el de la halajá, el que organiza lo público y gran parte de lo privado, es decir, todo el orden patriarcal como continuación de la tradición bíblica, se fundamenta en un espacio absolutamente masculino, y por eso fueron cerrando ese acceso y llegamos a una época en la que en el Talmud de Babilonia claramente cualquier presencia o conocimiento de las mujeres de posible formación en la escuela desaparece. Puede quedar alguna reminiscencia de recuerdos de textos de épocas de la tradición oral más antigua, de los primeros siglos, pero fue cerrándose y fue constituyéndose como un espacio en la escuela, un ambiente absolutamente masculino, con lo que esa tradición de que las mujeres no tenían que estudiar se institucionaliza hasta el punto de que se creen que a las mujeres les está prohibido. Por el simple hecho de no estar obligadas, finalmente ya eso se manipula y esa tradición se convierte ya en una restricción para ella, con lo que se convierte en una ausencia. Si tienen alguna pregunta o quieren que recalquemos algún aspecto, encantada de responder. Gracias. Le agradezco mucho a todas que hayan venido y tengan la paciencia de escuchar estas historias, que simplemente las historias de los sabios no siempre son muy amenas ni entretenidas, suelen ser un poco tediosas.
Muchas gracias.
Y por lo cual, agradecimientos dobles por su presencia.
Muchísimas gracias, excelente. Si os tiene alguna intervención, una pregunta, es un momento muy intenso. Me dices que me pongo casqueta a dormir, porque yo tengo un tiempo. O ahora no fue un tren y marchar.
Me quería preguntarte una cosa, de la ignorancia más absoluta.
Oye, a ver si mi espacio puede responder.
En el primer bloque has hablado del papel de la mujer como esposa, como hija, como hermana. ¿Y el rol como madre no tiene alguna...?
En algún caso aparecen las madres, pero ninguno van a decir mi madre argumentaba o no. O la madre de tal rabino, yo no he encontrado ningún texto. Lo que sí he encontrado es textos en los que, más o menos, el texto talmúdico, los textos rabínicos, lo que hacen es, sobre todo en el texto talmúdico, es muy específico, que una cantidad es como enciclopédico, ¿no? De muchos saberes y muchas cuestiones. Entonces, están hablando de si una persona está rezando al sol, debe dejar de rezar, no rezar. Entonces, sí, pero si le da un golpe de calor, o una persona que le da un vaído y está firmando un acta de divorcio y dice un disparate. Y de ahí pasan a hablar de, ¿y qué ocurre cuando te da un vaído, cuando te da un golpe de calor, te desmaya? Pues en esos casos recomiendan que se come carne roja. Y en eso, y empiezan a decir tradiciones, cosas para aliviar esos malestares. Y ahí, en esos tipos de contextos, sí es muy normal decir, pues mi madre me enseñó que para esos casos lo mejor es coger una gallina, cortarle tal, papá, ya sé. O sea, referencias familiares sobre trucos de... sí, que el ambiente, obviamente el espacio doméstico, el de las mujeres, entonces ahí sí son un referente. Ahí es donde he encontrado el contexto de la madre de o mi madre decía.
Si se refería a la antropología de textos hebreos que han llegado hasta nosotros, o así como los de Grecia y Roma, dicen que son el 10-15% porque han llegado.
No tengo, en cuanto a cifras, no podría dar ni aproximar, no tengo ni idea. Pero sí es verdad que hay que tener en cuenta la naturaleza de estos textos, empezando porque originalmente eran tradiciones orales y solo se han ido conservando los que les parecía que era de interés. Los sabios que fueron expulsados, los que no tenían mayor interés o los que se consideró en su momento que no tenía mucha vigencia, no nos ha ido llegando, con lo cual hay muchísimo material que no tenemos. De hecho, pensemos que el Talmud casi que podríamos decir así, no muy riguroso, pero podríamos decir que era una especie de acta en las que todos los años se reunían y ponían, pues mira, este año hemos debatido estos textos y esto es lo que ha interesado. ¿Cuántas cosas se produjeron que no se conservaron y se guardaron? Entonces, casi con toda seguridad es una mínima parte lo que nos ha llegado. Si pensamos en las condiciones, en cómo se conformaron esos textos y se elaboraron. Pero cifras sería incapaz de porcentaje, pero muchísimo seguro. Por eso digo que no sería raro que, lo mismo que nos ha llegado ese testimonio de Beruri argumentando, no me extrañaría, sobre todo porque a la hora de analizarlo, al ver cómo no hacen ninguna referencia a la excepcionalidad del caso, tuvo que haber más. Y seguramente entre esa cantidad ingente de textos que no nos ha llegado, no muchos, eso seguro, muchos no habría, pero algunos es más que posible que sí.
¿Se puede determinar cuando se decide que es la mujer, la madre, la que transmite la judeidad?
Sí.
¿De qué época es?
Del periodo, bueno, por supuesto son estos sabios, y la ley viene en... ¿Viene ya en la Mishnah? Puede ser... Estoy hablando de memoria. Tendría que...
¿Mishnah?
Podría ser ya en la Mishnah de los primeros siglos. Y además todo... No es que digan que la mujer es la que transmite la judeidad. Es que lo que dicen... Lo que pasa es que, claro, visto así suena mejor. En realidad lo que están diciendo es que la mujer transmite el defecto. Bueno. Es decir, el defecto, sí. Es decir, la cualidad la transmite el padre y el defecto lo transmite la madre. Con lo cual, un hombre judío casado con una mujer judía... No hay problema, descendencia judía. Pero si un judío se casa con una no judía, el desperfecto es el de ella, lo transmite ella, no es judío. Si en cambio él no es judío, pero ella sí. Sí, sí, claro, es el planteamiento. Claro, es el planteamiento de los sabios, lo contemplan así.
Si él no es judío y ella sí.
Entonces es judío, porque ella no tiene ningún problema, no tiene ningún desperfecto. Claro, ese es el argumento que hacen en las leyes matrimoniales. Ese es el argumento que hacen ellos. El defecto, además lo dicen, el defecto lo transmite la madre. Es decir, viene por la madre. Lo que se ha cambiado desde el aspecto positivo es que las madres son las que transmiten la judeidad. Porque ya entonces sí empieza a dibujar así, porque... las madres están más cerca de Dios, porque hay muchos argumentos, pero el argumento original, el enunciado rabínico en estas leyes matrimoniales, está dentro de toda la normativa que hay sobre los matrimonios impuros. O no,
pero, si es la madre la que transmite, las violaciones en guerra no hacen gente de fuera, hacen judíos. Los niños de madres violadas... son niños judíos, con lo cual claro. Se protege el grupo.
También.
Es una idea muy sabia.
También, también.
Pero muy sabia.
Sí, porque además algo sí tienen claro es que en el momento en que un ejército entra en una ciudad, ya todas las mujeres son sospechosas de haber sido violadas.
Sí.
Eso lo asumen.
¿Y
por eso están prohibidas para sus maridos. Cualquier mujer que esté en una ciudad, ya el marido no puede tener relaciones con ellos.
Bueno, pobres maridos.
Sí, es decir, porque se presupone esa
realidad. Sí, sí, sí. Es típico de las guerras.
Sí, pero vamos, este enunciado viene en toda esa colección de leyes matrimoniales en las que se habla
en
de
Mishnah,
los. Sí, creo que está en Mishnah. Tendría que confirmarlo y se lo podría decir. Porque además tengo el texto, pero hace mucho que no trabajo las leyes matrimoniales, ¿sabes? ¿Dónde quedaron?
Aquí tengo el tratado Nashim, que trae.
Sí, lo que pasa es que ese es de la Tosefta.
Es la Tosefta, sí. Sí. La autora es Olga Ruiz Morel con Aurora Salvatierra, otra de las hermanas de Granada. Y si queréis, tenemos otros libros de ellas. Yo os paso el libro.
Claro, en este caso.
Tenemos otros libros de. Creo que vuestro también es Las Aguas Amargas de la.
Esa es mi tesis doctoral.
Es
mi tesis doctoral.
La biblioteca, pero lo tengo. Se llama Las Aguas Amargas de la Mujer. Cuenta un poquito.
Sí, es que fue el texto que hice sobre la Tosefta de la mujer sospechosa de adulterio, todo el ritual contra la mujer sospechosa de adulterio, que viene en la Biblia, en número 5:11-31. Eso sí, esa cita sí la tengo. Y hace ya unos pocos años de aquello. Que es el único juicio de. La única ordalía, el juicio de Dios que hay en la Biblia, que cuando una mujer. La acusa, o el marido tiene celo, o bien, que se ve que son dos casos que se unen en una sola ley, o el marido tiene celo, o bien ella se ha ocultado con algún hombre, pero no se puede demostrar que ha tenido relaciones sexuales, es sospechosa de adulterio, es la sotá. Sotá es mujer desviada, que se desvía del camino, desviada porque es descarriada, ¿no? Y de ahí viene lo de la sotá. Que siempre digo en clase, digo, no suena en los pueblos cuando se van a las cartas, la puta de Bastos, sí. La sota de Bastos, viene de aquí, de la tradición judía de la mujer que se descarriada, ¿no? De la sospechosa de adulterio. En ese caso, lo que se hacía es que se le comprobaba por un juicio de Dios. La mujer era llevada al templo y ahí la ponían delante, en la puerta, hasta donde podían las mujeres. Donde podían pasar, la puerta de Nicanor, ya más allá no podían pasar las mujeres. Y allí, frente al sacerdote, le hacían el marido, le hacían un ritual en el que cogían tierra del suelo, lo echaban en la copa de agua, cogían, leían la maldición que viene en el texto bíblico, lo diluían también esa tinta en el agua y ella se lo bebía. Se descomponía, hay quien interpreta, abortaba porque la sospecha venía por un embarazo. Literalmente el texto dice se le inflamará su vientre y enflaquecerán sus caderas, ¿no? En principio se descompone, es que era culpable. Si no le pasa nada, era inocente. Todo eso, entonces en la literatura rabínica hay un tratado, Nashim, el grupo de, significa mujeres, pero es un grupo de tratados de la Mishnah, luego está el Tosefta, luego en el Talmud, que aunque se llama mujeres, realmente no es sobre mujeres, es sobre las leyes matrimoniales. Entonces ahí se habla del contrato matrimonial, del acta de divorcio, del levirato y de la sospechosa adulterio, hay un tratado. Y después de estar elucubrando durante un tratado entero de cómo se tiene que, qué significa el texto, cómo se hace, y están desentrañando todo el texto bíblico, al final dice, pero ya no se practica este ritual, porque como ya los adúlteros lo hacen a plena luz del día, pues no hace falta. Y entonces se supone que en el siglo I ya no se practicaba, aunque en el protoevangelio de Santiago, a María y a José lo someten a un ritual muy parecido. En efecto, sí.
Que y ahora del levirato ni se habla.
Y del levirato ni se habla.
Estado de Israel, quiero decir.
No, según me comentaron, no conozco yo mucho el rabinismo actual contemporáneo, no soy gran especialista, pero por lo que me comentan, cuando una persona se ordena rabino, entre los elementos que le dan parece que le dan una sandalia, que eso sería como un vestigio de la ceremonia para disolver el vínculo entre cuñado y... Pero, obviamente, el levirato se contempla en un ambiente de poligamia. La monogamia es muy complicado aplicar un levirato. El levirato, no sé si lo conocen, es cuando...
Cuéntalo.
Es otra de estas leyes que, de hecho, el primero de estos tratados, llevamos significa cuñada, es otra ley bíblica que van a desarrollar hasta la saciedad, en la que... Sí, porque son unos tratados muy largos. Cuando un hombre, tiene que ver con este precepto que hablaba antes, cuando un hombre muere sin haber tenido descendencia, normalmente incluso hay quien habla de hijos, que las hijas no cuentan, pero bueno, hijo o descendencia, no se contempla, es decir, todo varón tiene que tener dejar una posteridad, ¿no? Entonces, su viuda es tomada en matrimonio por un hermano del fallecido, por su cuñado. Y el primer hijo que tenga con él será considerado hijo del fallecido. Esa sería la ley del levirato. Si el hombre, por lo que sea, no quiere, como se establece un vínculo entre ellos, no puede simplemente decir, pues no. Se le somete a un ritual que en el que se le descalza, se le quita la sandalia, por eso lo de entregar la sandalia, se le descalza y se llama así jalitza de hecho porque significa descalzamiento, ¿no? Se le quita la sandalia, la viuda escupe, habla, pero no por ella, habla en nombre del fallecido, maldiciendo a su hermano, y se rompe ese vínculo y ya no tiene que...
Y queda liberada.
Y liberada.
¿Y si no quiere ella?
Ella no cuenta.
Ella
no cuenta, no. Ella, por eso digo que ella habla y maldice, pero en nombre de... Realmente está transmitiendo las palabras del fallecido. Ella no decide.
¿No puede oponerse a la ley del liberato?
No. Solo contempla... Hay unos casos muy, muy, muy concretos que también incluso en el matrimonio permiten que una mujer renuncie a su marido. Y el levirato lo contempla también, es cuando el marido tiene ya una profesión o está lleno de llagas y físicamente puede suponerle a ella un trauma, o bien tiene trabajos muy significativos como curtidor, porque se ve que olía muy mal, trabajaban con el excremento de perro, de animal y mal, entonces olía muy mal y es posible que ella dijese, no puedo. Con tu hermano podía, pero contigo no. Recogen esa frase, además, dice, si ella llega, pero son casos muy excepcionales, de resto, ella no opina. Entonces, claro, de hecho, así vemos como la literatura rabínica es muy diversa, lo que decía al principio. En los primeros textos, en la Mishnah, dulcifica mucho esa ceremonia de disolución, la Jalitzá, porque ya se estaba implantando la monogamia por influencia del Imperio Romano. En cambio, unos siglos después, en el Talmud de Babilonia, se promueve el matrimonio y se
riguroriza.
Se hace mucho más rigurosa la ceremonia de disolver, porque ahí si existía la poligamia no hay ningún problema en mantener esa costumbre. En cuanto se normaliza la monogamia ya es muy difícil.
Claro, porque levirato a veces significa poligamia.
Claro.
O sea, si el cuñado está ya casado, sí. Tiene que tomar la segunda esposa, entonces la bigamia es permitida en
porque sí. se cumple la ley del levirato.
Claro. Entonces, por eso, claro, en un ámbito más monogámico, como era la Palestina del siglo I, pues les chocaba mucho. Entonces, bueno, mira, la Jalisa tampoco es necesario que le escupa, ¿eh? Con que diga la frase es suficiente. Escupir eso lo podemos evitar, porque eso era como muy denigrante para ellos, que la cuñada le escupiera. Y ya en Valverde dice, no, que hay que escupir además lo suficiente como para que el tribunal esté viendo la escupitar. Lo dicen tal cual. No, aquí no vamos a andar con chicota. Entonces, y promueve mucho más el matrimonio.
O sea, si la mujer tenía un hijo y quedaba viuda, ya se libraba de volverse a casar.
Sí.
Qué suerte.
Sí. Claro. Bueno, no, se podía volver a casar. Sí, de hecho, lo normal es que se volviera a casar porque claro, una mujer sola a subsistir lo tenía complicado. Pero ya no se tenía que casar con el cuñado.
Exacto.
Se podía buscarse otro. En efecto.
¿Todas esas leyes y condiciones eran igual para todos los estratos sociales?
Sí, en principio sí. En principio sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues obviamente el divorcio se producía mucho más divorcio en las clases acomodadas que los demás, porque la mayor parte de los hombres no tenían dinero para poder pagar el divorcio. Mientras que un hombre acomodado sí, aunque también es verdad que la dote era muy superior, porque había un mínimo, se obligaba a un mínimo y sobre ese mínimo ya se podía ofrecer todo lo que se quisiera. Entonces hay leyes como la del divorcio, por ejemplo, que sí puede afectar las posibilidades económicas de las personas, ¿no? Pero de resto, en principio, en general. Ten en cuenta que todos estos sabios, no, como decía al principio, no solo eran gente acomodada, ellos promulgaban de acuerdo a toda la población, porque había carpinteros, había aristócratas, había agricultores, tenían su trabajo y después dedicaban su hora al estudio. Entonces tenían todas las clases sociales perfectamente presentes en su argumento. Lo mismo que no, a lo mejor no tenían tan presentes las mujeres, pero sí las clases sociales. Aunque obviamente siempre hay, luego el elitismo siempre existía, ¿no? Y fue cada vez más pronunciado. Digo, son muchos siglos y fue evolucionando y cambiando bastante.
De todos modos, hemos visto un poquito que es la reafirmación de que la historia no siempre es progreso. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, es evidente, porque estaba pensando yo ahora en qué pasa en el mundo medieval, y entonces, pues todo eso ya, no sé, se habla de que las hijas de Rashid sí tenían instrucción, o sea, el libro de Pius en Rebellius, creo que es Grossman, habla de algunas mujeres judías con formación, capacidad, mujeres sabias, pero hay que tomarlas con pinzas. Entonces no encontramos el tesoro que nos has hablado del antes, ¿no? Entonces eso es la evolución. Llegan los señoros, conforman otra forma de legislar, y se nos aparta todo.
Claro, yo creo que se ve muy claro en lo que comentaba de, por ejemplo, la ley del divorcio.
Claro.
El momento en que todo esto sabe, parece que nunca, las mujeres judías no han podido nunca pedir el divorcio. No, tenemos documentos del siglo I, demás, que sí eran ellas las que pedían. Entonces, se cumple lo que leemos en los textos del siglo I y II, no era la realidad, pero luego sí lo va a ser.
Claro.
Por eso el judaísmo clásico.
Y las mujeres bíblicas, las matriarcas, o Débora, o de todo eso, cuando llegamos al siglo XV en Girona, pues no queda nada de todo eso. Pero bueno, nos ha quedado todo lo que nos ha contado Olga. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todas por venir. Muchísimas gracias.